La mujer es mucho más emocional también. No, el hombre quizás es de una forma biológicamente mucho más racional que la mujer. Nos conformamos con migajas cuando nosotros realmente lo que estamos aportando es mucho más de lo que recibimos. No quiero estar al lado de una persona que tenga trauma.
¿Tú has solido encontrar a hombres a tu altura?
Yo he repetido patrón de perfil narcisista a tope. Cuidado con aprender a estar sola, que está muy bien. Dejar entrar a alguien en tu mundo feliz, en tu mundo seguro.
Cuando empiezas a vincularte, te quedas en bragas. El sexo vulnerabiliza, el conocer a alguien vulnerabiliza, el que te guste a alguien vulnerabiliza, ¿no?
Por un proceso de transformación personal heavy.
Algunos recordaréis a la Corina de veintipocos añitos en Un príncipe para Corina, su primera aparición televisiva con millones de espectadores que dio un giro a su vida de 360 grados. Y esta bailonga por naturaleza siguió su andadura en Mira quién baila, donde continuó dando rienda suelta a sus talentos. Los altibajos y rupturas con los que se fue topando y una gran necesidad de seguir aprendiendo, de conocerse y de crecer, la llevaron a tomar otros rumbos y descubrir el mundo del desarrollo personal y el emprendimiento, donde fundó negocios conscientes vinculados a su estilo de vida, cuidando mente, cuerpo y alma. Así nacieron Off The Man Agency y Course of It. Natural, sin filtros ni medias tintas, directa, intensa, apasionada, libre, justiciera, creadora de contenido incansable que regala cada día al mundo a través de sus redes sociales y ahora a través de su primer libro, ¿Quién coño soy? Una guía poderosa para aprender a quererte y, de forma práctica, conseguir una verdadera transformación personal para todos aquellos que buscan un cambio. Hoy charlamos con Corina Randazzo sobre amor, desamor y el fascinante mundo de las relaciones en los tiempos que corren.
Hola Corina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, cariño?
Muy bien, con muchas preguntas personales que hacerte. Quiero contextualizar porque es una entrevista que quiero que sea personal y que hablemos de relaciones.
Vale.
Y tengo la primera pregunta y es, ¿cuál es tu situación sentimental ahora?
Bueno, empezando a lo que decías, siempre mi respuesta va a ser desde la parte personal. O sea, en todo lo que comunico, en mis redes sociales, en todo lo que hago, siempre lo hablo desde la experiencia personal. Que para mí es, sin duda, la más válida. Al menos a mi parecer.
Y la que sirve a los demás.
Exacto. Básicamente porque es irrebatible. Nadie te puede decir que no has sentido eso o no has vivido eso. Lo he experimentado, lo he sentido y te lo puedo defender con uñas y dientes. A día de hoy, sentimentalmente, es curioso porque me encuentro en un momento donde oficialmente puedo decir que tengo pareja. Hace cuando nos conocíamos, ¿te acuerdas? Que no fue hace mucho, no tenía pareja.
¿Eso quiere decir que tienes pareja?
Sí.
Vale.
No lo sabías.
No lo sabía, vale. Te voy a decir enhorabuena, sí. Porque es una buena noticia. Que si me dijeras que estás feliz, también te diría enhorabuena, pero enhorabuena, está muy bien.
Exacto. Lo importante, como digo, independientemente del camino que tomes, si de la mano de alguien o de la mano contigo, que estés encaminada en tu propósito y que seas feliz. Y felicidad, básicamente, llevado a un... Me siento conforme con el camino en el que estoy tomando. No felicidad idealizada.
Claro, yo te quiero hacer una pregunta ahora alrededor de esto. Cuando tienes pareja, como en tu caso ahora, entiendo que es porque la eliges, porque te gusta, te llena, ¿se está más feliz con esa pareja que sin esa pareja?
Mira, te voy a responder algo que ojalá haberlo sabido esto o experimentado antes, ha sido cuando me ha tocado, en base a la experiencia. Y esto que te dicen los libros, que al final la única forma de ser feliz en pareja es ser feliz sola, puedo corroborar que es 100% real. Es decir, eres feliz con pareja porque eres feliz sola. Ese ha sido el cambio de la Corina de ahora a la Corina de antes en pareja. O sea, yo he experimentado muchas relaciones desde la necesidad y desde esa falta de reconocimiento y estima que me tenía sobre mí misma. Entonces las relaciones se viven desde otra forma. Ahora por primera vez se podría decir, aunque ha sido un proceso largo, pero por primera vez se podría decir que estoy con la persona elegida.
No necesitada.
No necesitada. no significa que sea esa persona. Al final, es como digo, cuando al final maduras emocionalmente te das cuenta que no vives las relaciones desde un punto de partida o con la intención de llegar a un punto toda la vida juntos y morir juntos. No lo sé. Ya lo veremos, el tiempo lo dirá. Pero al menos en el camino de hoy, yo cada día elijo levantarme al lado suyo, lo elijo a él.
Y además creo que cuando tú eliges a alguien, contra todo pronóstico y lo que yo frecuentemente leo, creo que es porque te está sumando. Porque te aporta o te hace llegar más lejos que lo que tú puedes llegar sola. Tú puedes llegar sola a muchos sitios, pero yo entiendo que si tú escoges a personas significativas a tu lado es porque, ¿cómo te diría? Me aportan más, no me dejan neutra, me aportan más.
Pero es que al final estamos rodeados de tantísima gente, amigos, familiares, conocidos. Si yo voy a poner a alguien externo que ocupe la posición de compañero de vida, porque sea su compañero de vida, o sea, más me vale, hostia, elegirlo bien. Y elegirlo bien no significa que haga el trabajo por mí, significa que me potencie, es decir, que sea una persona igual de trabajada que yo y que mínimo, pero mínimo, mínimo, me devuelva lo mismo que yo aporto, mínimo. O sea, al final creo que el trabajo más difícil que tenemos todas y todos, porque ellos también, sobre todo más en la mujer, porque la mujer es mucho más emocional también. Y es mucho más fácil engatusarnos, dejarnos llevar por ideales, quizás. Tendemos más a la idealización, a ilusionarnos. Bueno, toda la parte emocional, ¿no? El hombre quizás es de una forma biológicamente mucho más racional que la mujer. Entonces, nosotros tendemos más a la idealización de la pareja. Pero creo que el trabajo de hombres y mujeres, sobre todo también, insisto, más el de la mujer, es el reconocimiento de quién es una misma, ¿no? ¿Qué aporto yo? Porque a veces pedimos cosas que ni siquiera somos capaces de aportar nosotras o viceversa. Nos conformamos, que eso suele ocurrir mucho, a mí personalmente me ha ocurrido mucho, nos conformamos con migajas cuando nosotros realmente lo que estamos aportando es mucho más de lo que recibimos. Uh-huh. Entonces, mi trabajo personal fue como reconocer quién coño soy.
Como dice tu libro, exacto, tu querido libro, que luego hablaremos de él.
Exacto. Descubrirme. Porque cuando yo me descubro y me reconozco y entiendo qué pongo sobre la mesa, qué aporto yo como persona a nivel individual y en todas las áreas de mi vida, soy una persona que sabe escuchar, soy una persona que sabe comunicarse, soy una persona económicamente que se sostiene sola, con educación financiera, o sea, que sabe que tiene su trabajo, su estabilidad económica. Con la familia, ¿cómo soy? ¿Soy buena hija? ¿Soy buena hermana? ¿Soy buena madre? ¿Soy buena compañera? Que, o sea, que todo eso que yo ya de por sí tengo, más trabajado o menos trabajado, son preguntas que hasta que no me he preguntado con honestidad y me he respondido sobre todo con honestidad quién soy y qué puedo aportar a día de hoy y, por lo tanto, qué tengo que mejorar, hasta que no hacer ese trabajo, no he sabido tampoco reconocer qué mínimos, qué es lo que yo merezco. O sea, si soy una persona que se trabaja emocionalmente, necesito una persona trabajada emocionalmente.
Ya, pero te voy a decir algo. Yo he conocido a hombres, no sé si a ti te ha pasado, que no han hecho ni la mitad de terapia que yo,
sí,
y de un modo, llámalo más intuitivo, natural, yo he sentido que tenían una pureza o una inteligencia emocional. Y el otro día hablaba con una amiga y me decía, ostras, es que si yo veo un tío que no se ha trabajado, next. Digo, ya, pero, ostras.
Pero que no esté trabajado. Que es trabajado. O sea, que no haya ido a terapia no significa que no esté trabajado. Es que quizás no necesita de ir a terapia. Lo importante es que no es tanto el trabajo, sino su estabilidad emocional.
Eso es.
O sea, yo, que me he curado de muchísimos dolores, traumas de la infancia, que yo misma me he currado, me he trabajado, me he dejado mi puñetero presupuesto en terapias, en mil historias, no quiero estar al lado de una persona que tenga trauma. Y si lo tiene, o sea, si lo ha tenido, perfecto, pero lo ha superado, lo ha trabajado, es a lo que me refiero. O sea, quiero una persona de igual. No quiero cargar con las mochilas de nadie, porque yo he cargado con las propias.
Te entiendo.
Y es ahí donde está el trabajo de una, de decir, ¿qué he hecho yo ya? ¿Qué trabajo llevo a mis espaldas? ¿Quién soy ahora? No antes, ¿quién soy hoy? Porque somos seres constantemente en evolución. ¿Qué aporto yo hoy? En todos los aspectos, en todas las áreas de la vida. Y no me voy a bajar del carro, o sea, no voy a conformarme con menos. Hasta que yo realmente no puse mucha conciencia en ese trabajo, a medida que, por supuesto, seguía trabajándome, no empecé a cambiar el filtro de hombre con el que yo, en su momento, aceptaba.
¿Y qué tipo de hombre es? A mí me genera mucha curiosidad.
Ahí va la bomba.
No, no, la bomba porque, claro, yo miraba tus vídeos y voy a decir algo. Sí. Yo no te conozco tanto personalmente, ¿no? Pero desde fuera veo a una mujer guapísima, inteligente, que sabe hablar, que es atrevida, que es muy espiritual.
Sí, me gusta.
Que se trabaja, ¿no? Entonces, independientemente de la pareja que tengas ahora, ¿tú has solido encontrar a hombres a tu altura?
Claro, hay dos puntos que te quiero mencionar. El primero, yo soy quien soy ahora por la experiencia personal que traigo detrás. Yo cuando escucho a una persona que me produce admiración o inspiración, la siguiente pregunta que me viene a la cabeza siempre es: ¿qué ha tenido que pasar esa persona y vivir esa persona para ser ahora quien es y llevar todo ese aprendizaje a las espaldas? Entonces, si yo echo la vista atrás, te podría decir que la Corina que es ahora, segura, inteligente, capacitada, trabajada, por supuestísimo, soy la primera que lo reconozco, no es la Corina que era hace años. Insegura, con una sensación de insuficiencia constante, muy bajita autoestima, prácticamente nula, un diálogo interior muy negativo, muy dada a los demás, pero muy poco dada a sí mismas, que es una tendencia natural que seguimos las personas que no tenemos muy reconocimiento de quiénes somos o autoestima. Entonces, ha habido mucho trabajo personal, que el trabajo personal lo he hecho a raíz de las experiencias, de las malas experiencias sobre todo, que es cuando sacamos ese refuerzo, ¿no? Si, quienes quieran sacarlo. Y yo he repetido patrón de perfil narcisista a tope. Casi toda mi vida, casi en mis 32 años, prácticamente la gran mayoría de mis relaciones han sido narcisistas, perfil narcisista. O sea, personas al final que compartíamos la misma sensación de insuficiencia, pero en polaridades distintas.
Claro, por eso te pregunto, ¿no? Porque oigo mucho en redes y ahora mismo está muy de moda, ¿no?, el perfil narcisista. Entonces yo digo, vale, ¿y esos hombres que tienen ese desarrollo, esa espiritualidad, están? ¿Tú sientes que están?
Ahora, claro, hay dos temas aquí. Uno, ¿de dónde vengo? Y el otro, como te digo, el momento en el que yo me he encontrado, en el que me encuentro ahora. Yo llevo soltera también 2 años y medio. Para mí es fundamental y obligatorio el hecho de, como decía antes en la conversación, primero demostrarte y ser capaz y trabajarte tu propia felicidad contigo a solas para luego poder compartir esa felicidad, como tú decías. Es decir, si encuentras a alguien, que sea porque te exponencie o se exponenciéis los dos, no porque lo necesites, no porque sea la pieza que falta en el tablero, no. O sea, es yo soy yo, completa, segura, tranquila, tengo mi camino, tengo mi proyección, estoy trabajada, la otra persona igual, feliz, y que simplemente nos potenciemos y nos complementemos. Ahora, dificultades que yo también me he encontrado cuando trasciendes esa parte. Ok, lo difícil es aprender a estar sola. ¿Qué pasa cuando aprendes a estar sola?
Ahora vamos.
Esa es la otra. Esa es la cagada que nadie habla, o poca gente habla, de decir, hostia, cuidado. Cuidado con aprender a estar sola, que está muy bien, pero con convertirte, esto de ser tan autodidacta, esto de ser tan capacitada de poder cubrirte todas tus necesidades. Esto de ser capaz de, ya estás trabajado, ya sabes accionar en cada cosa, problema, solución, te buscas tú misma las habichuelas. Vives sola, viajas sola.
Tienes un negocio.
Tienes tu
también.
Negocio, tienes tu economía, tienes tus gatas, tienes tu silencio, que una cuando aprende a estar sola, yo personalmente valoro muchísimo el silencio. Dejar entrar a alguien en tu mundo feliz, en tu mundo completo.
En tu mundo seguro.
En tu mundo seguro.
Porque
sería,
cuando sí. empiezas a vincularte, espero que estés de acuerdo conmigo en esto, o si te ha ocurrido, cuando tú abres espacio para el vínculo con alguien, por ejemplo, cuando tú has empezado con esta persona, a ver, te quedas en bragas. Es decir, aunque hayas hecho un trabajo, porque yo estoy en proceso y lo seguiré estando, y seguro que dentro de 3 años haré otra entrevista, y me veré ahora y diré, wow, ahora no diría lo mismo, constantemente. Yo digo, no, es que eso lo decía hace 2 años, ahora digo otras cosas, ¿vale? Claro, el sexo vulnerabiliza, el conocer a alguien vulnerabiliza, el que te guste a alguien vulnerabiliza, ¿no? Entonces, ¿cómo haces frente a eso? Porque me asusta que la gente que nos oiga diga, wow, cuando estás segura y trabajada, cuando alguien te enternezca el corazón. De hecho, el otro día vi una película, que no recuerdo ni el título, soy malísima para los títulos de las pelis, que era como de la época medieval y tal, y salió un matrimonio, y ella tiene un affair con otro tío.
Sí.
Y justo cuando se enrolla con ese otro tío, le dice, wow, hasta que no he estado contigo, no sabía lo sola que me sentía.
Claro.
Porque empieza a conectar con, Julín, qué ganas tenía de que me abrazara alguien, ¿sabes? La tía no se daba ni cuenta, estaba con su marido muerta del asco, pero en su historia bien, ¿no? Claro. Y creo que esto pasa, no sé si tú has sentido esto alguna vez.
Yo lo que he sentido, por ejemplo, hablo de ahora, porque es lo que tú bien dices, luego ves esta entrevista en 2 años y dices, wow, ¿cómo otro pude pensar mundo así? O qué interesante lo que, cómo lo viví, cómo lo vivo yo ahora, ¿no? Es decir, pero a día de hoy, pues sí te puedo decir, por ejemplo, con esta última pareja, con la pareja actual, ha sido, ¿sabes? Lo típico que escuchas de la pareja aparece cuando menos te lo esperas. Y tú,
¡qué rabia esto!
¡Qué rabia!
Entonces, claro, si tienes ganas, no aparece, ¿no? Funciona así la
como,
vida.
Claro, de repente aparece y yo no me apetece tener nada serio con nadie en ese momento. Era como, estoy tan en mi burbuja de en mis proyectos, mi libro, mi gira, mi casa, mi hogar, mis rutinas, mi tranquilidad, que es como encajar a alguien en toda esa estructura, decir, ah, es que, bueno, entonces quizás, bueno, la semana que viene te digo. Tomamos un café y la semana que viene te digo. Hacemos el fin de semana. Luego llega el fin de semana. Uy, pero prefiero una peli sola en casa con una pizza. Cambio de plan. Mira, que me ha surgido no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Era yo. O sea, autosabotear inconscientemente.
Vale, claro.
El hecho de, porque al final es como todo en esta vida. Todo requiere de construcción. Tú no puedes pretender encontrar pareja o pretender conocer a alguien que te exponencia si no le dejas un espacio de que entre.
Y ojo, porque te has dicho una cosa. A mí eso me ha olido a pereza, ¿sabes? Como, qué pereza, no, bravo. Porque pero es invertir energía.
Sí, también te
y
digo.
El miedo,
y el
que
miedo inconsciente que una claro lo camufla con, estoy muy bien. Nadie dice que no estés bien, pero cuidado, porque en mí, a medida que yo iba conociendo más, el miedo se iba creciendo y el autosabotaje empezó a salir.
Ay, cuéntame cómo Corina se autosabotea. ¿Cómo,
claro,
concretamente, pues, cómo es? Porque
pensamiento negativo, en vez de permitir que las cosas fluyan, inconscientemente te cuentas historias que no son reales o que vienen de historias reales pasadas.
Es decir, ¿qué?
Por ejemplo, lo que tú decías, con lo bien que estás ahora introducir a alguien, intentar encontrarle fallos.
Los zapatos que lleva no me gustan, son horribles. Esto.
No tanto, sí, pero más, lo mío es más, no, es que no, uf, no piensa en esto, piensa así, somos muy diferentes. No cojaríamos. O dar la sensación todo el rato de, inconscientemente, de que no le necesitas, de como, bueno, es como hacer comentarios como muy...
De autosuficiencia.
Sí, como demostrar constantemente que tú estás capacitada para... Bueno, para hacer todo sola, que no necesitas su ayuda. O sea, no le dejas entrar. Al final, cualquier persona, tanto hombre como mujer, lo que necesita sentir, no verbalizar, sentir, es que la otra persona se deja ayudar por ti. Le dejas un espacio en su vida. No digo de la noche a la mañana conocer a alguien y dejarle entrar como si fuese esto, todo lo contrario, ¿no? Pero un término medio, si tú quieres formar pareja, tienes que dejar un espacio para conocer a la otra persona. Y conocer un espacio sin juicio. Conocer un espacio de no saques expectativas ni saques cosas fuera de contexto. O sea, simplemente un espacio donde compartir. Y yo no estaba permitiéndome ese espacio porque me estaba sin querer autosaboteando. Todo esto no lo fui reconociendo hasta a medida que lo iba trabajando y poniéndole conciencia. Y el autosaboteo salió y duró unos meses. Hasta que le puse conciencia y... Oye, Corina, creo que necesitas una conversación con tu niña interior, dejarla tranquila, decirle que aquí está la adulta que la está cuidando, que no va a cometer los mismos errores, que se relaje 3.5 y que fluya y que disfrute.
Y que se deje cuidar.
Y que se deje cuidar.
Y que también reconozca que a veces tienes necesidades, tienes ganas de alguien, porque yo creo que la palabra necesitar se ha, no sé, se ha perseguido mucho.
Es que ahora estamos en el momento de... yo personalmente veo que recibo mucho input de el camino que deberíamos seguir todos, que está muy bien como motor para que nos estimule el cambio, porque las cosas como son. Sí estoy de acuerdo con que no quiero repetir patrones de mis propios padres o de abuelos o de antaño, de tipo de relación que se tenía, de tipo de vínculos, de la no comunicación. Es decir, está muy bien el cambio que estamos tomando, pero cuidado con los supermensajes de lo que sí está bien y lo que está mal, porque hay, no hay bien o mal. Hay todo un contexto, hay una escala de grises que existen y que hay que valorar. Es decir, se está idealizando mucho lo que, cómo deberían ser los vínculos y las relaciones. Está muy bien la expansión, está muy bien el decir tiene que sumarte, está muy bien tienes que trabajarte, tiene que ser desde el merecimiento, tiene que ser alguien, como hemos dicho antes, trabajado tal, pero como todo puñetero vínculo y relación, vas a tener tus días malos, te tiene que ser capaz de sostener en tus días malos, tienes que ser capaz de aguantar tu carácter de mierda cuando te salga, tus putos miedos, porque los tenemos todos.
Y tú el suyo.
Y viceversa, es decir...
Porque o sea, no queremos, ¿eh?
Obvio, es decir, a lo que voy es que no podemos construir ideales de relaciones perfectas, estables, súper trabajadas, súper seguras de sí mismas, que vayan siempre a potenciarse y exponenciarse, ¿no?
Y además, otra cosa, que una relación es monotonía también. Claro. Y a ver los tiempos que corren, ¿quién aguanta eso? Porque, ay, hoy no estamos vibrando alto, mierda, lo tengo que dejar. Vamos a ver, o sea, ¿verdad que es con tu amiga hay un día que te aburres y un día sin más? No deja de ser tu amiga, pues exacto. Yo también creo un poco en esto, ¿no?
Yo creo que al final pasa a pasar... Nunca he llegado a las etapas finales, quizás, porque nunca he tenido una relación súper, súper larga. Las relaciones mías, las máximas, han durado 4 años. Mi media son 3 años y medio o 4. Pero entiendo que hay como todo, hay etapas. Aparte, basta con observarlo incluso en la gente de nuestro entorno a veces, solo con observar te das cuenta, ¿no? Y yo creo que al final son etapas. Y va a haber etapas de donde toque... quedarte donde te toca estar, sostener, como digo, y sabiendo que van a venir etapas mejores y que vas a tener que trabajarte en esto y que vas a tener que aprender lo otro, es decir, al final es construir todo el rato. ¿Cómo es un negocio? Un negocio no siempre va a apuntar alto, es decir, va a haber momentos de pico, va a haber momentos de caída. ¿Y qué haces en tu negocio? Hostia, arrimo el hombro, sostengo, aguanto, busco otras herramientas, pido ayuda, pero claro, me quedo sosteniendo el negocio. Y en el momento que no se sostenga más el negocio, porque ya ha habido un montón de cosas que no hay forma de trabajarlas porque no ha habido, o porque yo sencillamente soy otra persona o siento cambiar de rumbo, entonces no cambias de negocio, no cambias de trabajo, no emprendes otra cosa. No significa que las relaciones tengan que sostenerse para toda la vida si ya no hay forma de sostenerlas, pero va a requerir mucha construcción, va a requerir mucho trabajo. Y a día de hoy el problema está en que la gente no quiere compromiso con los vínculos.
No quiere decidir querer a alguien, que es una decisión también, ¿no? Como lo del negocio.
Decidir, sí.
He visto en tus redes algo que quiero sacar también. Un año sin sexo. Corina dijo, he estado un año sin sexo por X razones y me encantaría saber a qué se debe eso.
Pues esto es un tema como... No lo he oído hablar a mucha gente y me parece súper interesante, sobre todo más para... Más enfocado a la gente joven, ¿no? De todas las edades, la verdad. Pero a mí lo que me pasó es reconocer en mí misma que conectaba con los hombres sexualmente e inconscientemente. Camuflaba. Yo me mentía a mí misma diciendo que era desde el disfrute, pero luego me he dado cuenta que había una carencia que cubría con ese sexo quizás más improvisado, con el sexo masculino.
¿Desconectado?
Sí. Es decir, cuando empecé a trabajar mi merecimiento y mi reconocimiento, empecé a tomar conciencia, a decir, ok, ¿con qué perfil de hombre te acuestas y en qué circunstancias? Y empecé a analizar cuáles han sido, por ejemplo, mis últimas 3 relaciones sexuales. Hablamos de relaciones sexuales, no hablamos de pareja. ¿Cómo ha sucedido que te has acostado con estas 3 personas? Y fue desde un lugar, para mí, que no repetiría. No seguro, o desde un lugar, no desde el disfrute. Un lugar mucho más... se podría decir como dejándote llevar un poco por lo que parece que toca, ¿no? Entonces, al final era como cuando empecé a trabajar en quién era, lo que yo quería, lo que yo sentía que merecía, empecé a reconocer, digo, yo no quiero entregar mi cuerpo a cualquier persona. O sea, yo quiero que ese momento sea sagrado. Sagrado no significa, no sé, que tengas que estar tres años conociendo a la persona para poder acostarte con ella. Pero quiero que la persona que elija, aunque sea para sexo de una noche, sea una persona que realmente me apetezca. Una persona que tengamos comunicación, una persona que de repente surja la chispa, surja la magia, aunque no vaya a ser de, aunque no vaya a pasar de una noche, no me importa.
Totalmente.
Pero que la forma en la que haya surgido el encuentro no haya sido en una discoteca, no haya sido bajo bebida alcohólica, no haya sido porque, bueno, ya que estoy, mira, me echo un polvo y me vuelvo a casa, ¿sabes? Ay, no, es que llevo un montón de tiempo sin follar. Estos mensajes a veces que nosotras mismas nos enviamos sin querer.
Y además que la sociedad entiende, disfruta ahora que puedes, ¿no? Que es una frase como muy dicha, con acuéstate con diestro y siniestro.
¿Qué tiene que ver? Disfruta, puedes disfrutar yo misma, puedo disfrutar mi propio sexo conmigo, masturbándome, que para eso tengo, vamos, todas las herramientas posibles, hasta mis propias manos. Sí, si tú quieres disfrutar, quieres conectar con tu disfrute, puedes hacerlo. No necesitas a nadie. Lo que yo empecé a trabajar en mí, pero como decisión propia, fue decir, hostia, no. O sea, no puede ser que para que entres a mi casa tengas que formar parte de mi círculo, para formar parte de mi círculo tengas que ser una persona que me aporte, que me sume, que tenga una buena vibra, que sea una persona, bueno, que yo permita entrar en mi círculo, y para entrar en mi cuerpo no tenga filtro. Que no es que no lo tuviese, vamos a ver, que yo también soy muy autoexigente conmigo misma. Yo nunca he sido una persona sexualmente muy abierta con todo el mundo, pero me di cuenta que las últimas personas, cuando yo hice ese ejercicio, las últimas tres personas con las que me había acostado no eran personas con las que yo hubiese tenido previamente una conexión especial o una comunicación bonita o desde un lugar, como digo, amable, amistoso, cariñoso.
O amoroso. ¿No? Me pregunto si en esos encuentros te has sentido alguna vez como un cuerpo con otro cuerpo.
Sí, exacto. Yo buscaba, en ese momento me reconocí que era como que buscaba yo quedarme satisfecha y volverme a mi casa. O sea, yo misma también estaba inconscientemente usando sus cuerpos. No era solo el mío, que es a donde voy. Por eso digo, cuando a veces una reconoce lo que está ofreciendo, también es lo que está recibiendo. Todo es espejo. Uh-huh. Entonces reconocí que no estaba siendo leal a lo que yo realmente quería, y tampoco estaba siendo coherente con el camino que quería tomar de reconocerme y decir, ok, merezco esto, valgo esto, esto es lo que yo quiero a partir de ahora. O sea, no quiero entregarme a cualquiera. Y ese fue el trabajo mío que, wow, en el momento que lo hice, me sentí como automáticamente, me sentí mucho más segura, me sentí mucho mejor conmigo, me sentí mucho más fuerte, mucho más poderosa.
Yo creo que es el paso de pasar de ser un objeto a ser el sujeto, ¿no?
Sí.
Que no solamente eres un cuerpo con el que otra persona se descarga, sino que eres una persona,
claro,
con un alma, con unos deseos, unas, ajá, necesidades, unas emociones, y te sientes vista por otra persona.
Claro.
Y me gusta lo que has dicho, porque creo que se confunde el sexo casual con un sexo desconectado.
Sí.
Y no es lo mismo.
No es lo mismo.
Y aprovecho para decirlo, no lo, sí, normalicemos.
Sí. No, total.
Vamos un poco
atrás.
Hacia atrás.
Sí.
Yendo hacia atrás.
Sí.
Te quiero sacar un príncipe para Corina.
Vale.
Mira quién baila.
Vale.
Tú tienes un pasado televisivo, de reality. Yo he visto vídeos tuyos que me han enternecido tanto y digo, wow, es otra persona. Súper joven, o sea, con una ingenuidad,
sí,
¿no?
Súper,
un ángelito. Sí. Rubio, con el pelo largo, ¿no?
Sí.
Y quiero saber si eso ha tenido repercusiones, el hecho de que tú hayas salido en televisión, esa fama que has podido tener, si ha sido complejo el ligar, relacionarte con hombres desde ahí, porque entiendo que también puede haber una idealización de lo que es Corina, ¿no?
Totalmente. Al final yo entro en reality con... Yo tenía 21 años cuando en reality.
Un caramelito.
11 años ya. En una época, ten en cuenta que no es como ahora. La gente no usa redes sociales. Yo no tenía ni Instagram, ni Twitter. La gente no estaba enganchada a la tecnología. La gente vivía lo que tocaba hacer en el día. Vivía en un estado mucho más presente también. No estábamos tan idiotizados con las pantallitas. Entonces, el impacto que tenía la televisión en las personas era mucho más fuerte que el que puede tener ahora. El reality tuvo un alcance que es, vamos, superó muchísimos récords en España, en televisivos. Fue el primer programa con edición en España, una copia americana, que se probó a ver qué tal funcionaba y lo petó. Estamos hablando de que una niña de 21 años pasa de una vida normal. Yo era dependienta de Hollister, California, en Marbella, en un centro comercial, cobrando 800 euros al mes, ayudando económicamente también en mi casa, porque la situación siempre he venido de familia muy normal, muy humilde, y de repente salir de un programa de televisión, volver a tu casa de siempre, salir a comprar el pan con la ropa de siempre y tener una oleada del fenómeno fan, porque en ese momento sí existía el fenómeno fan, ahora no, por suerte. Ahora hay mucho, todo el mundo conocemos a creadores de contenido, gente famosa, gente que tiene seguidores, es como súper normal. En ese momento no. Por lo tanto, el fenómeno fan era bomba. Uh-huh. Emocionalmente, eso impacta, y sobre todo a una niña de 21 años, alta sensibilidad, con una falta de autoestima considerable. Mi primer pareja fue maltratador físico y psicológico, ¡ostras! No lo hemos mencionado, pero es trauma. Es decir, yo venía con una carga considerable como para encima sumarle a la mochila esa presión donde tú de repente encendías el televisor y en Sálvame Deluxe están hablando de esto. Es como que tú sales en todas partes y todo el mundo creía conocerte solo porque has salido en televisión. Y todo el mundo se creía con el derecho de opinar de ti solo porque te han visto en televisión. Entonces, de repente, para una niña de 21 años, como te digo, fue un boom. Emocionalmente yo tenía pesadillas todo el rato, me despertaba como con ataques de no sé si se le llama pánico, no sé cuál es el término, pero con mucha ansiedad, sudando, todo el rato tenía pesadillas de que me venían las cámaras a entrar a la habitación, de que me llevaban a televisión, pesadillas. Emocionalmente fue heavy sostener eso. Creo que me vino mucho problema después de ahí, de apartarme del mundo, como de no querer formar parte de toda la parte televisiva, aunque después sí fui haciendo otras cosas porque lo fui trabajando.
Pero claro, la gente ya te conocía.
Ya. Yeah.
¿Sabes? Entonces, ¿cómo te relacionas desde ahí? Porque yo entiendo además que me lo saco de la manga, ¿eh? Pero creo que también en cuanto a la imagen que tú proyectas en esa época es de una princesa real, claro, ultra bella, perfecta. Entonces, en la expectativa que tú generas en relación a un hombre, incluso casi como un premio, ¿sabes lo que te quiero decir? Me pregunto si tú lo viviste así, a la hora de tu vida personal, relacionarte, conocer,
claro,
a personas.
Bueno, al final sí es verdad que había como una sensación en las personas que se me acercaban. Y aparte recuerdo, porque yo vivía en Coín en ese momento, en un pueblo de Málaga, uh-huh, y yo bajaba a comprar el pan pues en chándal o en pijama. Y cuando yo salgo de ready, pues sigo bajando al supermercado de abajo de mi casa a comprar en chándal o en pijama. Y me acuerdo que la gente se quedaba como, ¿eres Corina? Y yo, sí. Pero ¿vistes así? ¿Pero tú vives en Coín? Pero es que no entiendo, pero tú no estabas en Italia, pero tú, ¿por qué estás así vestida? Pero tú no, era, wow, como que la gente no concebía la imagen que se habían hecho de mí en pantalla con la realidad. Esto, en su momento, pues era todo el rato, daba igual donde fuese, porque yo no vestía así, porque yo no era una princesa, porque yo no iba súper producida todo el rato, todo lo contrario. ¿Qué pasa? En el momento de conocer a alguien, en cuanto a relación, chicos, generalmente se acercaban, veían que había mucha disconcordancia, pero el que se quedaba era porque quería conocerme. Pero sí es cierto que hubo, como tú dices, una sensación como de uso de trofeo. De tanto hombres como mujeres, de me acerco a Corina porque es conocida o por interés, y yo por esa ingenuidad que en su momento tenía, quizás no supe diferenciar tampoco mucho. Siempre también me he dejado llevar un poco por la intuición siempre me ha guiado bastante, pero hay veces que, bueno, al ser tan ingenua te dejabas llevar por la gente, confiando, y luego te das cuenta de que era puro interés. Tanto, no hablo solo en el sexo masculino, hablo también sexo femenino, amistades, conocidos. Pero es verdad que ahí, no sé, siempre como, aunque me haya podido afectar, siempre me he dejado llevar mucho por la intuición y he hecho un filtro considerable. Nunca me he esforzado a hacer como nada que no, que no me vibre, ¿no?
Pero has querido salir del mundo de la tele, entiendo. Sí. Rechazaste Isla de las Tentaciones.
Isla de Tentaciones, Gran Hermano, Supervivientes, Hombres, Mujeres y Viceversa, todo eso. Claro.
¿Hace mucho de esto?
A ver, yo salgo del reality, el reality es hace 11 años. Después yo seguí haciendo, después de 2 años creo que hice Mira quién baila en Televisión Española, pero eso me apetecía muchísimo, lo hice con unas ganas.
Te he visto bailar esta mañana.
Lo disfruté muchísimo en la Televisión Española, un programa súper blanquito. Era, para mí fue un sueño, otro que baila, otro rollo. De ahí empecé a yo cualificarme como actriz. Estuve estudiando interpretación en Recabarren en Madrid. Y de ahí salté al teatro. De ahí empezaron a salirme otros programas, pero más contratada como actriz, no como personaje público. Por lo tanto, hice más cositas así puntuales de tele, con programas muy blanquitos. Pero no quise aceptar nada que fuese formato reality, formato, bueno, donde todo se salió un poco de madre, ¿no? Iban a buscar solo el morbo, la chicha, el conflicto todo el rato. No quise formar parte de eso, ¿no? Me fui por el otro lado y después ya me pasé a la parte de emprendimiento, negocios y demás. Y ya después a marca personal. O sea, fue como un proceso de crecimiento que la vida me ha ido poniendo por delante y yo he tenido la capacidad también de ver las oportunidades.
Te he visto que te has ido en furgo dos meses.
Dos meses.
Te has ido en furgo 2 meses sola.
Sí, a principios de 2023.
O sea, hace nada, el año pasado.
Sí.
El hecho de que tú te vayas 2 meses en furgo sola,
sí.
¿A qué se debe? Porque a mí me viene como... Yo lo estaba viendo y digo, esto me huele a que esta persona quiere hacer un viaje interno.
Claro.
O sea, esto es como el Camino de Santiago, que yo me acuerdo que conocí a tu Cristo en el Camino de Santiago y todo el mundo, quien no estaba rompiendo con alguien, sí, estaba con crisis. O sea, normalmente iban en búsqueda de algo, ¿no?
Pero esto no... O tú a nivel personal, por ejemplo, cuando has hecho cambios drásticos, cuando te has atrevido a hacer de repente algo muy nuevo, un cambio, un giro, no, ¿de dónde venías?
Me ha pasado 2 veces, de hecho. Yo cuando fui al Camino de Santiago,
sí,
estaba hecha una mierda. Y yo veía que la gente se tatuaba la flecha del camino. Y digo, ¿por qué todo el mundo lleva la flecha? Claro, y al final del camino lo entendí, porque claro, representa que en esos días tú te encuentras con respuestas dentro de ti.
Claro.
Vas avanzando en el camino, vas hablando con personas y tal. Y luego me sentí identificada contigo porque yo también me fui a Tailandia, estuve viajando sola. Más o menos cuando estaba empezando la marca, programa mía, y para mí era... Entonces, claro, yo hice un viaje interno.
Claro.
Yo ahora no lo volvería a hacer. Yo ahora ese viaje lo haría acompañada, seguro. O sea, es como ya está. Ya. Sabemos, claro, que yo no sé hacer sola.
Claro.
Eso ya me lo he demostrado a mí. Se lo he demostrado a la gente, porque sí, de alguna manera también lo quería. Pero ahora lo haría sola. Ahí, lo haría acompañada, perdona. Y bien acompañada. Entonces, ¿en qué punto estabas tú para coger y decir, me voy 2 meses con,
mira,
todo?
A finales de 2022... Bueno, yo he pasado estos últimos 4 años ha sido un tobogán. He pasado por un proceso de transformación personal heavy. Incluso donde más transformación he tenido, yo creo que ha sido este año, el año 7. En numerología es el año 7, es el 2023.
El 23,
sí,
vale.
Lo llevo tatuado.
Ah.
Yo a finales de 2022, a raíz de tener 2 ataques de ansiedad, uno de ellos delante de mis padres, estamos hablando de perfil Corina, que quien me conoce o sobre todo mi familia, una persona que siempre está sonriendo, saca el lado positivo de las cosas, es capaz de siempre solucionar, no se queja, tira para adelante siempre, es como mi energía es esa, ¿no? De cara a lo externo. Esa es mi parte Piscis, mi ascendente. Que de repente, delante de mis padres, sin aparente motivo, yo rompiese en un estado de ansiedad que no podía y no pudiese parar de llorar, y la típica ansiedad que te empieza hasta a convulsionar el cuerpo, que no puedes parar. Hubo 2 ataques de ansiedad que a mí me hicieron tomar conciencia, a mí y a mi familia, porque también me hizo muy bien que ellos me acompañasen de alguna forma en este proceso, ¿no? A tomar conciencia de que algo nos iba bien, de que yo tenía que parar. Y tuve unas semanas de pérdida de identidad. O sea, me puse en manos de terapia y efectivamente tenía una especie de depresión en la que no me había dado cuenta. O sea, llevaba un estado de microdepresión un tiempo largo hasta que mi cuerpo petó y no lo reconocí porque no me di el tiempo de parar. Cuando yo me doy el tiempo de parar y reconocer de lo que me estaba ocurriendo, me pongo en manos de terapia y empiezo a trabajarlo también con otras herramientas, empiezo a reconocer que evidentemente había una carga muy heavy que había que soltar.
¿Es de trabajo, me hablas, o emocional, de otras cosas?
Todo.
Porque
al final todo.
Tú estabas en redes, tú estabas al pie del cañón con tu marca personal en aquel momento.
Estaba con el curso Fit.
¿Y cómo te expones cuando hay esa apatía, esa falta de energía? Porque exponerte a las redes...
Yo fui como fue de a poco, fui desapareciendo de a poco. Fui desapareciendo de la oficina, del equipo de trabajo. Dejé de grabar para la plataforma, dejé de grabar los entrenamientos, dejé de bajar a la oficina. Busqué personas que ocupasen la figura de liderazgo de la empresa porque yo no podía más. En las redes sociales dejé de comunicarme de forma verbal, solo escribía. Yo siempre he conectado mucho con la escritura, a mí es una herramienta de sanación muy poderosa. Y de a poco fue de a poco, hasta llegar a un punto donde petó. Es verdad que mi energía siempre es como hacia adelante, como lo digo. Mi naturaleza es muy autoexigente conmigo, de tener mucha capacidad de sostener, de aguantar, de solucionarme los problemas yo sola. Nunca pido ayuda. Mi personalidad no es de pedir ayuda.
¿Sabes qué me pareces a mí? Te lo digo así, en plan proyectivo total. A mí me da la sensación de que eres muy de fluir y entonces me sorprende el tema de la autoexigencia, porque de entrada la sensación que a mí me has dado siempre es como más de... me sale del corazón, lo hago, fluyo, tal, como me llega facilidad, no me llega esa dureza, ¿no? Por claro. Lo menos la sensación que a mí me has despertado.
Claro, yo te estoy hablando de un proceso de 2022, o sea, a finales de 2022 petó. O sea, es un proceso que viene... Yo el proyecto lo empecé en el año 2000, con cuarentena. Era un año... Fueron 2020... 2021 y finales de 2022. Fueron dos añitos, más o menos, de un proceso muy heavy. Ahora sí estoy en un proceso mucho más, como te digo, mucho más conectada con el fluir, con esa esencia, que realmente es mi esencia mucho más de fluir, mucho más de hacer las cosas desde el propósito, desde una alineación, desde una coherencia, desde como de un propósito mayor. Y no moverme desde la estructura, desde la obligación, desde el deber, desde la jerarquía, desde todo eso que se construyó inconscientemente en Curso Fit. Yo al final, para que la gente lo entienda y situarlas un poco, yo paso de querer emprender y montar algo con un propósito enorme y precioso a de repente verme liderando un equipo de casi 35 personas con unos gastos fijos de 30 a 60 mil euros al mes, dejándome todo mi presupuesto, prácticamente arruinándome por un sueño y un propósito que nunca se llevaba a gestar, nunca se llegaba a cumplir, porque la deuda era tan grande y era tanto el estrés, tanta la responsabilidad, que al final, como no era capaz de liderarlo, como no era capaz de llevarlo a cabo, totalmente normal, al final opté por petar. O sea, lo sostuve como pude hasta que peté.
Y además, si no recuerdo mal, en ese momento... o más o menos por esas fechas, tú tuviste una ruptura de pareja, claro, también, se sumó esto.
Claro, exacto. Se sumaron muchas cosas, pero digo, estaba... Al final todo lo personal afecta de forma directa a lo laboral y viceversa. Queramos separarlo más o menos en la realidad. Y a mí se me juntaron muchas cosas en ese momento. Por eso en el 2022 peté, empecé la terapia y mi forma de llegar a conectar otra vez conmigo, con mi... conexión más profunda con quién es Corina, con volver a ese propósito, volver a eso que por lo que siempre me he guiado, esa intuición que me direccione, fue ese viaje. Me dije, me voy dos meses, me voy sola, me voy a hacer ese viaje en furgoneta que está en la lista de cosas por hacer antes de morir desde hace años, y lo voy a hacer aparte con un propósito mayor, que es escribir mi libro y dejar mi legado. O sea, me fui con un propósito muy heavy interno, pero también con algo que materializar. Algo que poder sacarle un aprendizaje brutal, no solo a ese viaje, sino a ese análisis de mi vida, ¿no? De todo lo que había recorrido, de todos mis aprendizajes, de todas las herramientas que apliqué, de lo quiero dejar por escrito. O sea, quiero yo el día de mañana leer este libro, quiero que mis hijos lean este libro, quiero que mis padres lean este libro, quiero que mis hermanos sepan. O sea, quiero plasmar todo esto que he vivido en mis 32 años en un formato que yo misma lo lea y diga, por eso soy ahora quien soy. O por esto tengo que seguir el camino que tengo que seguir, ¿no?
¿Te sentiste sola?
No. Ni un solo segundo. Y esto no es pantomima, no es titular de... No, es real. En el momento que yo salgo de casa conduciendo mi coche, ya no digo llegar a las islas. Salir de mi casa conduciendo mi coche sabiendo que ya había tomado la decisión y ya estaba en camino. O sea, ya estaba ocurriendo. Se me quitó todo. Todo miedo, toda preocupación. Todo. Era ya, ya está. No, ya dejó de ser una idea para ser una realidad. Yo estaba conduciendo mi coche de camino al aeropuerto. Todo se me quitó. Entré en un estado de, no sé, plenitud, de paz, de, durante todo el viaje. Es más, mi miedo era volver porque era tanta la calma y la paz y la conexión conmigo que había sentido durante todo ese viaje, donde fluyes de verdad, donde te levantas cuando quieres, donde comes cuando tienes hambre, donde vas a dormir cuando tienes sueño, donde no estás atento al móvil ni a la hora, desconectas totalmente de tecnología, vives, eres...
Claro.
Eres tú, conectas contigo. Mi miedo era volver y decir, Dios, lo que me espera. Y volví. Y ese viaje no solo me sirvió para un trabajo mío personal, sino para tener mucha claridad de tomar acción de que sí y que no. Uh-huh. Y volví, la mitad de la plantilla, más de la mitad de la plantilla, con todo el dolor de mi alma, tuvieron que irse a su casa. Tuve que cerrar durante un tiempo, de alguna forma, la expansión del negocio. Tuve que simplificar. Tuve que reestructurar el modelo completo y tuve que decir, sentarme en mi silla y decir, esto se va a hacer así, punto y listo. Le pese a quien le pese y me digáis lo que me digáis. O sea, encontré otra vez y ¡fiu! Mi línea.
Estabas con el Ikigai a tope.
A tope.
Yo te quiero contar algo y es que cuando yo me fui a Tailandia, vamos a decir egoístamente, como yo estaba viajando sola, bueno, la realidad es que yo me quería ir a Tailandia y no sabía con quién ir. Yo sí. No me atreví a ir sola. Total, que me meto en Google, compañeros de viaje, y encuentro una chica. Quedamos y tal, y yo noté que no había mucho feeling, pero como yo quería ir, aquello que dije, no me voy a quedar media.
Que buscas excusas para hacer lo que quieres hacer.
Y yo fui. Cuando yo llevaba 2 días allí, yo no quería estar con ella.
Claro.
¿Vale? Entonces, no sé cómo, se lo dije. Le digo, mira, yo prefiero seguir el viaje sola, ta, ta, ta. Y era el momento en el que yo estaba empezando a tener una comunidad. Y yo la fuerza... De alguna manera yo la encontré en el compartir. Yo me lo tomé como un viaje interno, como una puesta a prueba de quién soy yo en un contexto nuevo, en el que tengo que tomar muchas decisiones sola, en el que bueno, pues me siento muy fuera de la zona de confort. Y yo reconozco que si yo no hubiera... Yo hacía como si fuera como un diario de viajera, ¿sabes? O sea, cada día hacía como, venga, va, pues reflexiones del día, pues en formato vídeo, lo que sea. Sí. Y yo, Corina, sin eso... Yo me hubiera sentido sola, yo lo sé. Entonces, por eso te lo preguntaba. Y también saber qué hubiera cambiado si tú quizás no hubieras tenido una comunidad. Porque al final hay una parte de ese viaje interno que tú estabas poniendo fuera. Y al final, aunque tú estuvieras desconectada del móvil, seguramente tú también estabas regalando a la gente pues, parte de ese viaje,
claro,
¿no?
Claro.
¿Qué hubiera cambiado? ¿O cómo...? O sea, ¿qué hubiera cambiado?
Si lo hubiese hecho sola, dices. O sea, si lo hubiese
hecho...
Si no hubiera
habido ni comunidad ni leches. O sea, que no hubieras compartido un carajo ni libro. O sea, que realmente un viaje crudo, ¿sabes?
No sé exactamente las sensaciones porque nunca lo he experimentado. Sí te puedo decir que al final lo importante, o como yo lo siento, hay personas que hemos venido a este mundo y está, a la vista está que estamos con una conversación íntima, grabada y compartida con la intención de que aquí no hay beneficio económico, aquí es un aportar valor, un dar a conocer experiencias, incluso inconscientemente o muy conscientemente una forma también de reforzarnos las unas a las otras. Porque yo cuando te verbalizo algo, simplemente estoy reforzando mi propia idea de lo que te estoy verbalizando. Es decir, cuando comunicamos, nos reforzamos y nos afianzamos en nuestro propio ser.
Sí, es nuestro alter ego.
Exacto.
Yo a veces veo vídeos míos. Tú imagínate qué acto de egocentrismo, ver vídeos de ti misma.
Pero no es egocentrismo, es un aprendizaje.
Y es mi adulta,
¿sí?
Coherente, lógica, digo, ¡joder, qué bien!
¡Qué bien! Pero escucha, pero si a veces es así, no porque a día de hoy creamos saber, significa que mañana sigamos sabiendo, es decir, se nos puede olvidar, somos seres humanos, cometemos los mismos errores. cambiamos de forma de pensar o nos ocurren ciertas cosas que nos tambalean y de repente nos desconectamos de eso que antes sabíamos con certeza. Es decir, yo misma también, cuando he leído mi propio libro, he dicho, hostia puta, o sea,
¿cuánta razón? Como,
a día de hoy, si tuviese que decirlo, no lo expresaría así. Y digo, qué puta crack, tío, me lo voy a apuntar, ¿sabes? Y lo he escrito yo. O sea,
totalmente, yo te entiendo. Por eso esa sensación la he tenido.
Esa sensación es heavy y es importante el compartir para reafirmarnos en lo que ya somos o en lo que queremos ser. Porque muchas veces verbalizamos no para contar verdad, sino para proyectarnos hacia donde queremos ir.
También totalmente. Pero hay una cosa que valoro mucho, que creo que he visto en algún reel. Tú has dicho algo así como, yo no soy más valiente por haber viajado sola.
Exacto.
Y esto lo quiero traer aquí porque al final tú has tenido tu trayectoria, yo la mía, y a lo mejor alguien copiaría la mía o la tuya y estaría sin ser la adecuada, porque a lo mejor tu viaje,
sí,
a lo mejor es quedarte en tu casa y aburrirte. A lo mejor, claro, tu viaje no es irte en furgo sola. A lo mejor fue el tuyo y a ti te ha ido bien. Y me encanta eso y me parece muy importante decirlo. Porque creo que al final las personas, cuando quieren sentirse bien, cogen a un referente y dicen, vale, como me quiero sentir bien, voy a hacer lo que ese referente exactamente está haciendo ya. Pero es que a lo mejor a ti te horroriza, no sé, irte a Tailandia. O claro, ¿sabes? A lo mejor a ti te autorregula más estar al lado de tu madre en tu pueblo, claro, comiendo gachas, no, claro, lo sé, ¿sabes? Me parece muy importante.
A ver, ahí yo siempre, por ejemplo, al final todos somos seres espejo, la ley del espejo. Al final yo a través tuya, a través de tu historia, me siento inspirada y cojo ideas, pero las ideas luego las hago mías, como todo en la vida. Yo creo que es importante que la gente se inspire y coger referencias e inspiración de otras personas, pero luego llevárselas a su terreno y que se cuenten verdad. O sea, vale que ella quiere viajar a Tailandia, quizás yo no me lo puedo permitir. Quizás para hacer un primer viaje sola es un sitio muy lejano.
Tengo que
quizás
decir
quiero
que
empezar
no
por el pueblo de mi tía.
No lo planeé, también te digo. Me encontré no, con pero, el marrón y dije, bueno, lo sigo sola, ¿sabes? A mí
pero
no es
tú
verdad.
Si te fijas, por lo que me cuentas, lo que estabas buscando era como salirte con la tuya. Te aferraste al, ay, bueno, al menos me quito este miedo o camuflo el miedo porque voy con alguien.
Esto es
y
como
en cuanto
cuando
estuviste allí dijiste, a tomar por culo, no te necesito, sigo sola.
Por supuesto.
O sea, al final te vas cogiendo a lo que tiras para pa llegar a donde quieres llegar.
Sí.
Luego te cuentas la historia que te quieres contar, pero tú lo querías hacer y lo hiciste. Exacto. Encontraste la manera de hacerlo, ya está, ese es el camino.
Y ahí estuve.
Pero sí.
¿Quién coño eres?
Ah, buena pregunta.
¿Quién coño eres? A ver. Bueno, voy a poner el contexto, título de tu libro.
Sí.
Que yo cuando vi lo de coño me pareció atrevido.
Era atrevido.
Porque claro, a veces cuando en Instagram escribimos cosas tenemos que poner con sexo, con coño, tenemos que poner X y cosas.
Incluso esto es un debate que tuve con mi hermana porque era como, estaba el libro escrito, pasaban las semanas y mi hermana, Corina, dime, ¿cómo coño lo quieres llamar? Necesitamos un título. Y yo, es que me viene esto, me viene el otro, me viene tal, pero no hay nada que. Y al final nos ponemos a verbalizar, a ver, si tuviese que explicarme el libro. Y todo el rato que yo le explicaba todo el proceso, al final, siempre llegaba al mismo punto. En momentos de pérdida de identidad que tuve en mi vida, de no saber quién era y de encontrar la forma de volver a conectar conmigo a través de estas herramientas, de estas experiencias y demás, ¿no? Las herramientas que comparto en el libro. Entonces mi hermana me dijo, es que me lo has dicho ya el título. Digo, ¿cuál? Lo has dicho, Corina, si no paras de repetirlo. ¿Qué estás repitiendo? Y yo, ¿qué estoy repitiendo? Pues, ¿quién coño eres? Y yo, ¡lo tenemos!
Guay, o sea, esto.
Y surgió así y digo, ya es verdad, Dios, ¿quién coño soy? Es, al final es la guía que necesitas para aprender a quererte, es el subtítulo, se podría decir. Y al final es como, si yo tuviese que explicarle a mi hija el paso a paso de cómo tuviese que llevar a la práctica el aprender a quererse, ¡buah! Toma cariño. Yo hago mi parte de madre. Yo te voy a explicar, pero tú, aquí tienes las herramientas, ¿no?
Bueno, es tu manera de,
es mi
de
manera
automaternarte
de
a ti.
Totalmente.
Y lo has puesto en forma de libro. Lo que pasa es que, claro, yo también quería preguntarte, porque hay tantos libros de autoestima, que ¿qué tiene de diferente el tuyo?
Esto es, me encanta que me hagas esta pregunta. ¿Sabes por qué? Porque yo, que en 2015 leí mi primer libro de desarrollo personal, El Secreto, de autoayuda.
Ah, no lo conozco.
El Secreto, de Laín García Calvo. ¿Mm? 2015. Fue la primera vez, a raíz de una ruptura muy heavy, es una herida de abandono que luego me quedó trauma, heavy, ya te lo contaré. Esta persona, yo tenía una relación supuestamente muy bonita, sana, segura, una persona con la que quieres construir tu vida al lado de él y de repente desaparece. Te estoy hablando sin ningún tipo. No había ocurrido nada, ni conflicto.
Pero desaparece, ¿te refieres a nunca más se supo? ¿Como quien se va a comprar tabaco
exacto,
y no vuelve?
Desaparece. Una, coge sus cosas, desaparece de casa. No voy a cerrar la historia porque es un poco larga, pero yo sufro una herida de abandono muy heavy y ahí caigo tan en picado que me aferro a los libros de autoayuda. Yo, a partir de ahí, empiezo un proceso mío personal heavy, pero yo era, o sea, absorbí todo libro de desarrollo personal. O sea, me obsesioné con esto. Me vino muy bien en su momento para un montón de cosas que llegué a aplicar. Pero cosas que yo eché en falta de los libros de desarrollo personal era que te dijesen lo que puedes llegar a conseguir, pero no te explicasen el cómo, que no te diesen herramientas prácticas.
Yeah.
Todo se basaba como muy efímero, como así es como tienes que pensar. Ya, pero ¿cómo hago para pensar así? O sea, si a día de hoy no pienso así, quiero llegar a este punto, ¿cuál es el A, B y C? Vale, así es como me tengo que sentir. O este es el vínculo que yo deseo tener. Pero ¿qué trabajo personal hago? ¿No? O sea, ¿cómo empiezo hoy? O sea, solo se quedaban en ideas en mi cabeza. Pero a raíz de la propia experiencia, yo lo que quise fue plasmar en el libro de cómo Corina lo consiguió. Cómo Corina aplicó esas herramientas, las que me funcionaron, porque evidentemente he aplicado 20.000 millones de cosas que ha sido pérdida de dinero o pérdida de tiempo, pero las que realmente me han ayudado y que a día de hoy sigo aplicando, pues en una B y C, ¿no? En un paso a paso, por supuestísimo, siempre con experiencias personales y siempre transformando mis experiencias en aprendizajes. Entonces, por eso es como un legado. Es, como digo, el libro que yo quiero seguir leyéndome cuando momentos de pérdida que todos nos perdemos. Es un libro que quiero que mis hijos lean el día de mañana. Es un libro que, como he dicho, lo he entregado a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. O sea, es un libro que siento que puede venir de acompañamiento a muchas personas. Que en estos procesos que estamos ahora de tanto cambio, tanto pérdida de identidad, tanto inseguridad, tanto estrés, ansiedad, depresión, creo que es muy buen compañero. Al menos una pequeña guía.
Herramientas
muy claves, muy prácticas.
Que nuestras usuarias, la palabra herramientas, la necesitan.
Sí,
es como, vale, sí, muchas ideas, pero herramientas.
Total. Bueno, también es lo que hacemos en los retiros, en la practicidad de las cosas. Y siempre, como digo, desde la... Que parece que no, pero la experiencia personal ayuda. Porque no te digo las cosas desde... No, es que tal persona, el método tal cual, ¿no? Repite, sino... Te hablo desde el tú a tú. O sea, me siento contigo en el sofá y tranquila que tu trauma, yo también te cuento mi trauma. Tu dolor, tranquila, que compartimos el mismo dolor. O sea, al final siempre desde la experiencia personal así como una sensación de wow, no estoy loca. Uf, yo también te he sentido, ay, que no estoy sola, ¿sabes? Me siento comprendida. Y es un poco creo que lo que hace que la comunidad que tengo en mis redes sociales y le llamo la comunidad de las Maris.
Ya
porque las Maris somos todas, al final.
Ya
es eso, es sentirnos como igual, porque al final todas compartimos, independientemente de cómo lleguemos al punto donde queremos llegar, a la meta, los dolores son los mismos.
Y que se lo lean los hombres también.
Buah, sería maravilloso. Se lo están leyendo hombres.
Claro que sí.
Se lo están leyendo hombres y me está dando feedback.
Hay que incluirlos. Sí. Hay que incluirlos. Yo tengo clara la visión. Tenemos que estar más juntos.
Cierto.
Preguntas. Hombres.
Hombres. Pregunta.
Venga, va, yo hago una. Antes hablabas de que cuando tú con 21 años estuviste en un principio para Corina, que la gente se te acercaba a ti por fama, bla, bla, bla. Pero claro, también hay una cosa que tú, el tipo de chico que te gustaba o que buscabas, ¿era el mismo antes y después de un principio para Corina? Porque también es verdad que decimos, ostras, la gente se acerca a mí por fama, sí, pero también la fama no te hacía apuntar a otro sitio, no te hacía mear más alto.
No.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Mira, ojalá, mi respuesta es, ojalá hubiese tenido la estima suficiente para apuntar más alto.
Alto es decir, depende de lo que consideremos alto.
Al menos para subir un escalón más.
Claro, no. Alto...
Es que depende de lo que consideremos
claro.
Alto, no me refiero... a un hombre con un crecimiento personal superior.
¿A qué te refieres?
Pues, básicamente, cambió tu patrón de elegir?
A ver, ten en cuenta que yo entro a un reality con 21 años. Yo tuve relación... Hasta entonces yo solo había tenido dos parejas. Una de los 14 a los 17 y otra de los 17 a los 20.
Wow, ¡qué joven!
Por lo tanto, no tenía, yo siempre he sido de pareja. No tenía patrón. No había tenido margen a tener patrón. Sí.
Claro, yo tengo la sensación de que yo con 20 años iba a la universidad.
Sí.
Un chaval que va a la universidad, normal y corriente. Si hasta qué punto una chica de mi edad que tiene tanta fama se fija en un chaval como yo que está en la universidad, ¿sabes? Porque yo también pienso, hostia, ¿esa fama te hace cambiar el patrón? O quizás es algo que nunca has pensado, pero suele pasar.
Es que si me hubiese pasado quizás más adelante, quizás es que con 21, como te digo, una sigue siendo tan inocente, no tuve tiempo de vida como para tener un patrón, al menos en mi caso, que he estado siempre con, había estado solo con dos hombres en mi vida en ese momento, había tenido solo dos relaciones. Pero sí creo que un poco la diferencia entre el hombre y la mujer, abriendo otro debate, yo creo que, respondiendo a tu pregunta, no siento que haya habido un cambio, para nada. Lo que puede pasar es que tienes más posibilidades, porque al final te vienen un perfil mucho más amplio. Y aparte te viene un perfil también de hombre más posicionado o más poderoso.
Eso.
Exacto. O sea, llegas a gente que evidentemente, como cualquier escaparate público, pues te ven y les gustas y lo intentan. Entonces, siendo ahí, no es que yo cambiase el patrón, sino que tienes un mercado más amplio, eso sí. ¿Que me haya influido? Pues te digo la verdad, no tengo ni idea, pero precisamente yo creo que a ver, ¿con quién estuve después del reality? Bueno, después del reality estuve con un chico que había trabajado como actor hacía años. No era un personaje público, pero sí era un personaje que en su momento había sido reconocido, por ejemplo.
A mí me interesa saber cómo son las relaciones en ese mundo de la fama, ¿no? Tengo la sensación de que es efímero, quizás es una creencia que no es real, pero ¿cómo son? O sea,
¿pero en el mundo qué mundo?
Fama, actor, actriz, reality.
A ver, también te digo, nunca he entrado. Es decir, yo siempre me he mantenido un poco al margen. Es cierto que al tener redes sociales o al ser un poco escaparate público es mucho más fácil el contacto directo con personas del mundillo que si no eres un personaje público. Entonces, sí he recibido, por ejemplo, mensajes de futbolistas o de gente conocida o de actores o lo que sea, y ya depende de cada una si quiere entrar, no quiere entrar, quiere jugar, no quiere jugar. Creo que simplemente es el mismo mundo que el de todos, solo que en una, se dice en una liga de famosos porque simplemente tiene más exposición pública, pero sigue siendo lo mismo que en el asfalto, es decir, que creo que es un poco lo mismo.
Bueno, tengo la sensación de que hay más ego, quizás.
Hombre, el ego ahí,
entonces, imagen,
el artista...
Imagen.
El ego es muy malo. En las relaciones, en los negocios, en casi todo, ¿no? Entonces, creo que al haber tanto ego, por eso creo que es más efímero, ¿no? Pero luego tengo otra pregunta también. ¿Has ligado por apps?
¡Esta te la quería hacer yo ahora!
¡Me encanta! Mira. Ay, me encanta. Yo nunca tuve aplicaciones. La primera vez que empecé a usar aplicaciones fue el año pasado. A raíz de estar con mi hermana y con mi prima, las dos también solteras. Mi prima tiene casi 40 años, soltera, viajera por el mundo sola con su mochila y ahora va a ser mamá monoparental.
Ah.
Lo ha decidido, casi a sus 40. O sea, para mí es como... mi prima es muy poderosa, ¿no? Tiene mucha, mucha energía. Y entonces, en una de estas con ella surgió un poco el... Corina, disfruto un poco más porque yo siempre como que los vínculos me los he tomado demasiado en serio. Como que no, como que mi cabeza no concebía mucho el sexo por sexo o cosas casuales, puntuales. Era como siempre para mí que siempre me ha costado mucho abrirme en mis vínculos como para entregarme a cualquiera. Entonces, siempre he tenido mucho rechazo en las redes sociales, en lo que son de ligar.
Aunque también es verdad que, o sea, esto a veces la gente piensa que las apps de ligar son solo para follar y no siempre así.
Exacto.
O sea, esto también creo que es un mito absolutamente.
Exacto.
Y cada vez están más abiertas a...
Por eso. Entonces, a raíz de una conversación con mi prima, con mi hermana, que ellas mismas me contaban y me daban otra versión diferente, dije, pues venga, voy a probarlo por este lado. Y lo probé. Lo probé y estuve con dos aplicaciones. Y muy guay como para romper el hielo, como para modo disfrutar algo distinto, conocí a dos personas a través de la aplicación. Y tuve dos experiencias totalmente diferentes. Una, adiós muy buenas. O sea, no la repetiría, la recomendaría. O sea, es algo como Dios atrás Satanás. Y la otra, la verdad que muy positiva y muy amigable, muy amistosa. Con una sí llega a intimar y con la otra simplemente se convirtió en un compartir. No te diría amistad porque a día de hoy nos seguimos hablando a diario, pero fue un encuentro súper bonito. Incluso esa persona, estuvimos semanas hablando, compartiéndonos audios, se vino un fin de semana a Andorra a mi casa, recorriendo tal viaje, o sea, visitando Andorra, comiendo, disfrutando mucho, y ningún tipo de affair, es decir, ningún tipo de acercamiento, porque yo no lo sentí.
O y sea, se lo, amistad, ¿te amistad refieres?
Y se lo dije claro antes de venir, también le dije, mira, que estoy en un momento de un proceso mío, de no querer entregarme y demás, no ven, si, por favor, este video, que si quieres venir, no sea con esa intención, porque, y él, no te preocupes, ya vamos a compartir, vamos a charlar, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar y sin ningún tipo de expectativa. Y fue maravilloso.
¿Sí? Y es guay porque al final tú eres una persona normal, tú estabas claro. En la app, yo estaba en la app, soy una persona normal.
Sí, o sea, sí.
Si hay gente normal, ¿por qué no va a haber otra más gente normal? Claro, ¿sabes? Esa es la reflexión claro. Que yo hago. Y luego también me quiero cargar lo de meterte en una app es buscar y si buscas no encuentras. Pues no sé, yo he buscado cosas y las he encontrado. Y a veces he buscado cosas y no las he encontrado, total. ¿Sabes? O sea, siento que
es
a veces...
Es todo muy relativo. No es tanto en la aplicación, sino con qué intención vas tú. Porque al final yo creo que lo importante no es la aplicación, es para qué estás usando la aplicación. Si tú te cuentas verdad y dices, mira, quiero volver a conectar con mi energía femenina, quiero disfrutar, quiero conocer a gente, no me apetece ahora mismo tener que compartir mi intimidad o tener que abrirme sexualmente a nadie. Pues con esa realidad vas y con esa realidad te enfrentas a esa aplicación y vives en... Si eso en algún momento cambia, pero al menos lo importante es como... Yo creo que al final cuando la gente usa esta herramienta y no tiene claro para qué la usa, porque si es una herramienta, para mí, la puedes usar a tu favor o en tu contra, igual que Instagram, igual que un montón de cosas, ¿no? Pero si tú tienes claro para qué y tú eres honesta con la persona, porque al final falta mucha honestidad.
Y contigo.
Y contigo primero.
Porque no es un entretenimiento. Yo siempre lo digo. O sea, una para citas, si quieres entretenerte, mejor que te pongas una peli en Netflix. Claro. Porque luego vas a empezar a coleccionar conversaciones, a la gente la vas a dejar a medias, te lo van a hacer a ti, entonces luego nos contamos todos sí. Que no, es que claro, la gente tal... Claro, porque la energía es limitada.
Totalmente.
Tú no puedes estar hablando con 6 personas no, a la no, vez. No. O sea, vamos, tendría que dejar de trabajar.
Total. Total.
Tengo otra pregunta. La última. ¿Qué buscas en un chico ahora?
¿El qué?
¿Qué buscas en un hombre ahora? ¿Y qué buscabas antes? Porque hablas de un viaje espiritual.
Sí.
¿Qué buscabas antes de ese viaje o de esa aprendizaje?
Es que claro, yo en mis últimos 2 años y medio... lo que en este viaje de decidir estar sola durante un tiempo para poder trabajar en mí, básicamente me he centrado en eso. No me he centrado en buscar fuera, he estado siempre como intentando buscar dentro. Es decir, intentaba todo el rato curar de dónde me venían mis heridas. Estuvo un proceso de sanación muy fuerte. Yo no digo que la gente siga mi camino, ni mucho menos, porque a veces, como digo, puedo ser muy autoexigente conmigo misma de identificar algo, soy muy analítica también.
No, pero tienes unos patrones, tipo, hay cosas básicos, ¿no? Que sea así.
Ah, de
claro, características.
Claro,
que, o sea, al final, obviamente, no podemos tener una lista súper larga, pero sí que hay, no sé, si puedes decir 3 cosas.
Sí.
Lo que busco ahora, pues, no sé, hay gente que diría honestidad, valores... y familiar, ¿no?
Mira, al final hay cosas que creo que son como muy claras y muy que vamos, que no puedo bajarme de ahí, ni creo que, ni que yo ni que nadie deberíamos, ¿no? Es valores. Al final, por mucho que tenga un montón de cosas, si no va alineado con tus valores, que son tus bases sólidas, change, o sea, descartado. Lo otro es en la proyección de vida. Es decir,
los valores y la proyección de vida, precisamente, hay personas que llevan juntos 5 años y nunca han hablado de eso. Y después de 5 años se dan cuenta de que los suyos, sus valores y los de la otra persona son totalmente distintos.
Pero seguramente esa relación no sea sana. O sea, al final creo que a veces, es más, no se llegan a hablar de este tipo de cosas porque ni siquiera hay un espacio de compartir este tipo de cosas. Es decir, yo creo que por eso también estoy muy de acuerdo con todo lo que está ocurriendo, por una parte, porque se está rompiendo con mucho patrón. Que estamos en un momento de polaridad. nos pasamos de polaridad a polaridad, ahora queda el momento de encontrar ese equilibrio.
Es la ley del péndulo.
Exacto.
Ahora ya empezaremos.
Empezará
un poco
a pero sí estoy de acuerdo con que no podemos repetir el mismo patrón de antes donde no existen estas comunicaciones, ni siquiera se comparten los valores. Es decir, al final es una relación muy, muy insana, ¿no? Incluso muchos si echamos la vista atrás de padres o abuelos, ya te digo, lo vemos claramente. Mm. O hermanos o amistades. Levantas la cabeza y dices, cuidado con las relaciones que se están aceptando también.
Totalmente.
Vale. Pues sería sobre todo valores, proyección o propósito de hacia dónde van. Y te podría decir que sobre todo su relación consigo mismo, su estabilidad emocional. Para mí es algo clave, una persona sana emocionalmente.
¿Y antes qué buscabas? Antes que, o sea, al final tu patrón cambió, ¿no? Después tú haces un viaje espiritual o que cambiaste, creces como persona. ¿Antes qué buscabas?
Antes, te estoy hablando, por ejemplo, la niña de 21 años, en un reality con 21 años, que no sabe ni quién es, que está perdida, al final lo que buscaba era simplemente pues sentirse querida, al final. Y en ese sentirse querida, pues cuidado con que te quieran bien.
Yo te tengo que decir que ahora yo me fijo en hombres que hace 5 años, o sea, pasaban por mi lado y ni los veía.
Eso totalmente.
Pero es que ni se me pasaba por la cabeza. Entonces, también lo digo porque hay muchas personas que no hay. Es que cuidado, porque cuando no quieres ver, no ves.
Mira, hay una... No me acuerdo el nombre porque son estos vídeos que te aparecen en TikTok a veces, pero me gustó mucho su lo que verbalizó, porque yo le hice un análisis y digo, hostia, a día de hoy puedo decir que eso a mí me ha pasado. Dicen que todo esto que nosotros relacionamos con sentir mariposas, que es el cuerpo con la sensación de enamoramiento,
sí,
de no dormir, de no tener la ansia de comer, de estar todo el rato, dicen que cuando de repente sientes muchas mariposas con alguien, dicen, no es conexión, es rechazo. Tu cuerpo te está diciendo que ahí no es.
Es ansiedad.
Es ansiedad. Dice, cuando tú sientas calma, paz, e incluso tengas la sensación de que esa persona no te está transmitiendo, no te está moviendo nada, quédate. No crees expectativas, pero quédate. Escucha, atiende, observa. ¿Cómo te sientes? Dice, busca tu persona chimenea. La persona con la que te quieras sentar y sentir calorcito. No con la que sientas toboganes, endorfinas, mariposas. Dice, huye de esa sensación, porque lo que necesitamos es personas, lo que no necesitamos, sino lo que nos viene bien y lo que realmente es sano, son personas chimenea, personas paz. Y esto, yo en ese momento lo escuché y digo, hostia, ¿será cierto? Porque al final una repite patrón y inconscientemente busca el... lo nuevo, lo innovador, que me transmite esto, me transmite lo otro, que me hace vivir, me hace no sé qué. Y a veces es como, cuidado, quédate. Y cuando yo encontré a esa persona chimenea, dudé muchas veces porque es como, uff, muy tranquilo, uff, qué paz, uff, qué calma. Y luego digo, ay,
a ver si va a ser esto.
A ver si va a ser esto.
Es el amor, me cago en la leche.
Claro. Y hice eso, paré, observé, dediqué el espacio, el tiempo, medio sin expectativa, pero... Y después reconocí, digo, quizás el día de mañana cambie de idea, pero a día de hoy, en mi experiencia personal, joder, me quedo con el hombre chimenea. No con el...
Como dice el autor de un libro, de un psicoanalista italiano, que no recuerdo el nombre, que me estoy leyendo, lo que arde no dura, lo que dura no arde.
Claro, exacto. Es heavy. También te digo, entiendo que esto nos lo dará la experiencia. Si a mí esto me lo dicen con 15 años, yo te voy a decir, una mierda.
Tú la chimenea, no, tú quieres la hoguera.
Yo quiero la hoguera. ¿Sí? Ay, mira, todas son etapas de la vida. 32 años, ya para 33, pues mira, quizás toca acercarse al hombre chimenea, ¿no? Además de que este es otro tema aparte, porque podemos estar aquí horas, pero la mujer sabe y reconoce que tiene un ciclo. Reconoce que tenemos un ciclo fértil, que inconscientemente o más conscientemente cada una como lo quiera verbalizar o la verdad que se quiera contar, hemos venido a este mundo uno de nuestros propósitos en este mundo es traer vida y eso nos afecta. Lo verbalicemos más o lo verbalicemos menos. Nos contemos la historia que nos queramos contar.
El reptil que llevamos...
El reptil que llevamos...
Está preparado. Está. Por lo menos está preparado biológicamente, sí, para ello. Hay gente que lo puede desarrollar y llevar a tierra, hay gente que no. Pero me gusta que lo traigas porque a veces hasta parece como una vergüenza. Que esto es otro, esto es otra entrevista, ¿eh?
Sí, sí, esto da para un podcast aparte solo de esto.
Solo de esto. Y llevamos mucho rato.
Sí.
Entonces, ¿queréis una segunda parte? Otro día, ¿cómo gestionar el anhelo de ser madre en una sociedad en la que necesitas comprar años de vida y no los venden?
Total.
¿Dónde está esa tienda?
Yeah.
Yo quiero ir.
Y la frustración que eso puede llegar a generar.
Y la
como
prisa.
Y como una lo va ocultando también y no lo expone, porque si lo expone, cuidado, que está la amiga y... No, pero hay un montón de solteras y tú no necesitas ser madre y puedes ser feliz sola.
No, y otra pregunta, o sea, la de... Pero, ¿y puedes ser madre soltera? Y yo, ya, pero no, ¿ya? Quiero. Yo vengo de una familia monoparental y yo quiero, pues, una familia con otro adulto a mi lado, ¿no?
Claro.
Y también me gusta que demos permiso a eso.
Claro.
Y
lo último que queda en el aire para el próximo podcast, energía masculina y femenina, que estamos polarizando ahora mismo las energías también a tope, y esto es algo que me parece fundamental para tratar. ¿Cómo volver a tu energía femenina para que la masculina pueda ocupar su lugar y dejar espacio energético para que esa persona también venga a tu vida y ocupe ese lugar? Que esto es otro tema quizás un poquito más espiritual, pero es súper importante.
No, es un tema básico, porque por culpa de la masculinización de la mujer energéticamente
es heavy.
Cada vez hay más hombres
que se han ido a la polaridad femenina.
A los que los llevamos con una masculinidad frágil.
Sí.
Pero es que tú te pasas de rosca y él no encuentra,
sí,
su sitio.
Total.
Entonces...
Pero es una cuestión, como digo, que lo que hablábamos del péndulo, que se va a ir equilibrando sola. Ahora estamos en polaridades. Pero me parece fundamental al menos ponerlo sobre la mesa y tratarlo porque nos puede dar mucha información.
Y por eso a mí me gusta mucho la expresión en inglés de enamorarse, que es fall in love, que es caerse.
Sí, caerse.
Es... Cáete ya, hija de Dios.
Sí.
Ya está, que te coja un hombre y te arrope. El hombre chilenea.
Déjate querer, cariño, déjate cuidar.
Pero si te está costando más no dejarte querer que dejarte
tú
querer.
Totalmente.
¿Cuánto nos ha costado?
Y te lo dice una que antes tenía el control como de todo. Que dejar entrar a alguien y que la cuiden y que... Volver a mi lugar de... ¡Ah! Y digo, ¡qué gusto, coño!
Vaya viaje, tú estás
gusto.
Pegando con pareja ahora. Esto es un viajecico, ¿eh? ¿También? No es lo mismo que el de la furgo, pero
no, es otro
viaje.
Tipo de viaje.
Vale, vale.
Qué bueno.
Bueno, Corina, mil gracias
a
por
ti.
Tu generosidad y tu apertura.
Apertura. A ti por invitarme y bueno, esperamos hacer un segundo con más debate.
Espero.
Yo feliz.
Gracias.
A ti.